Lo que se trata en esta causa de un planteo de nulidad que efectué hace más o menos unos 20, 25 días, en donde lo que poníamos justamente en tela de juicio es el trámite regular que había tenido este expediente, planteando específicamente que dos de los jueces de la Cámara de Casación no se habían comportado como jueces imparciales. Entonces, las decisiones que estos jueces habían tomado estaban viciadas de nulidad. Ese fue un escrito muy extenso que preparé, de unas casi 100 páginas, donde describíamos todo el contexto institucional, lo que había sido la persecución respecto de Cristina Fernández de Kirchner durante estos últimos 5 años, y las características particulares que tenía la causa del memorando. Bueno, el tribunal oral que recibió este pedido de nulidad lo sustanció, es decir, le dio intervención a las demás partes en el juicio. Una de ellas es el fiscal, y el fiscal, bueno, entendió que justamente lo que estábamos planteando era algo de una importancia y gravedad institucional, digamos, muy, muy destacable. Y entonces pidió que se recopilaran una serie de medidas de prueba que nosotros también habíamos pedido, y que una vez que esto se reuniera se pudiera hacer una audiencia oral y pública para que, bueno, la sociedad estuviera debidamente informada y sin intermediarios de lo que había pasado en la causa y cuáles serían las consecuencias de todas estas irregularidades que nosotros planteamos. Así que, bueno, eso fue lo que ocurrió en los últimos días. Este dictamen lo firmó un fiscal que se llama Marcelo Colombo, y ahora los jueces que están a cargo de este tribunal oral, la doctora López Iñiguez, el doctor Michelini y el doctor Obligado, bueno, tendrán que resolver primero la pertinencia de estas medidas de prueba y al propio tiempo resolver sobre esta audiencia oral y pública que estamos pidiendo que se celebre y en la que indudablemente también tomará parte la actual vicepresidenta.
Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto, lo saludo, un gusto. ¿Cómo está usted?
Igualmente para mí, un gusto.
Un placer. Hace algunos días usted mencionaba respecto de la persona de Pepín Rodríguez Simón que no es cierto que haya una persecución política contra él, sino que hay pruebas contundentes y que él ya había manifestado su voluntad de profugarse, uno de los tantos capítulos dentro de esta causa.
Exacto. Esto es una causa en la que yo intervengo como abogado de los que en su momento eran los empresarios que estaban a cargo de las empresas del Grupo Indalo. Particularmente yo atiendo a un señor que se llama Fabián de Sousa. Bueno, en ese expediente lo que se investigan son una serie de hostigamientos que hubo respecto de estas empresas del Grupo Indalo, dirigidas a obtener la quiebra de estas empresas y vender sus activos a precio vil. Y de manera muy particular, tomar el control de las empresas que tienen el control de los medios de comunicación, Canal C5N, Radio 10, etcétera. Una de las personas que han sido imputadas y digamos, cumplió un papel bastante protagónico en toda esta persecución ha sido este señor Fabián Rodríguez Simón, respecto del cual existen una serie de elementos de prueba bastante contundentes. Me refiero, por ejemplo, a declaraciones testimoniales, a constancias documentales de ciertos ingresos y egresos de la Casa de Gobierno, y también un registro de llamadas, un entrecruzamiento de llamadas telefónicas que dan, diríamos, un contexto a todo esto que llamamos un plexo probatorio que acreditaría en principio que Rodríguez Simón fue parte de esta maniobra. Entonces, lo que dispuso la jueza Cervini, que está a cargo del Juzgado Federal número 1, es citarlo a prestar declaración indagatoria. Y frente a esta convocatoria que le hizo, el señor Rodríguez Simón primero dijo que estaba en Uruguay, que iba a volver en una fecha, y después manifestó su decisión de no volver a la Argentina. Y bueno, y esto es lo que ha determinado ahora que se le ordene su captura internacional, se haga un pedido de extradición a la República Oriental del Uruguay, que las autoridades uruguayas deberán resolver, entiendo, a la brevedad, y también rechazar un pedido de asilo político que ha hecho esta persona, indicando que en realidad no se trataba de una causa penal por delitos graves y, digamos, y comunes, sino que serían una cuestión de una persecución política que, por cierto, no tiene ningún justificativo.
Doctor Beraldi, mucho gusto. Soy Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un placer dialogar con usted.
Encantado también para mí.
Encantado. Bueno, le voy a pedir dos cosas. Aprovechando su conocimiento y su rol docente, si usted nos pudiera explicar a los que no sabemos de justicia y en el idioma nuestro, no en el de los juristas, ¿cómo funcionaba en la práctica la mesa judicial? Esto es, yo como ciudadano común me imagino a Pepín llamándolo Angelici para que le diga al fiscal X, anda a la Casa de Olivo que Mauricio te quiere decir algo. O algo parecido, es muy burdo lo que estoy planteando. Y en segundo término, añado a mi pregunta, en su experiencia como penalista de este país, y siendo que usted ha tenido, y mejor dicho, tiene un prestigio como tal, pero ahora tiene una exposición mediática mucho mayor, ¿ha visto alguna vez un estado de la justicia como este?
Bueno, respecto de lo que es su primer pregunta, este, diríamos, pseudo organismo de la mesa judicial, en realidad es una situación que reporta una extraordinaria gravedad institucional. En primer lugar, me parece interesante destacar que la Constitución Nacional expresamente le prohíbe al Poder Ejecutivo tomar cualquier tipo de intervención en el desarrollo de las causas judiciales. No obstante ello, por lo que sabemos hasta aquí, por la prueba que se ha ido incorporando y por el desarrollo que ha tenido justamente una causa judicial en este sentido, muestra que desde una esfera del gobierno situada muy próxima al presidente de la Nación, había funcionarios de distintas áreas del gobierno que se reunían de manera semanal, un ámbito en donde concurría, por ejemplo, el jefe de gabinete, el ministro de justicia, el procurador del tesoro, y después otras personas que no tenían cargos específicos dentro de el organigrama del Poder Ejecutivo, por ejemplo, este señor Fabián Rodríguez Simón, en donde se hacía una evaluación de las causas, se hacía un seguimiento de todos estos procesos y de alguna manera se comunicaban cuáles eran las decisiones que el Poder Ejecutivo quería que se plasmaran después en resoluciones judiciales. Esto ha sido de una gravedad que no registra antecedentes en nuestros tiempos democráticos y que obviamente, genera una situación muy, muy grave para nuestro sistema democrático. Esto que yo les estoy exponiendo no es algo que se me ocurre a mí ni que tiene que ver, digamos, con la perspectiva que yo puedo tener como abogado, ya sea defensor o querellante de alguna de las partes, sino porque también ha tomado estado público a través de declaraciones de periodistas que justamente poco tienen que ver con lo que es el kirchnerismo, por ejemplo, Alcón Adamón, que en el marco de uno de estos expedientes que estamos hablando, específicamente en la causa que tramita en el juzgado de la doctora Servini, declaró expresamente bajo juramento de que esta mesa judicial existía y que desde ahí se impartían instrucciones para que después se plasmaran en resoluciones judiciales. Esta es la situación que nosotros hemos visto y que día tras día se va acreditando en las causas y que por eso reviste semejante gravedad y que obviamente va a merecer también de mucho mayor tratamiento porque van, como les decía, apareciendo otras evidencias. Quiero hacer referencia también a una causa en la que se investigan actividades de espionaje ilegal a esa mesa judicial también concurría este señor Arribas. Con lo cual nosotros vemos que hay un entramado de acciones que en principio claramente tienen carácter delictivo y que mostraban la vocación del Poder Ejecutivo de interferir en el marcha de procesos en donde las personas que estaban siendo investigadas eran opositores políticos y que trataba de destruir su imagen pública e incluso encarcelarlos como ocurrió en muchas oportunidades. Este más o menos es la síntesis de lo que ha pasado y lo que debe ser investigado. Y respecto de la segunda pregunta, si me puede repetir, a ver qué era
puntualmente. Si alguna vez en su extensa trayectoria como penalista había visto algo así, pero creo que está implícita la respuesta, ¿no? Nunca,
mire,
jamás.
Está implícita la respuesta porque cuando hablamos de la judicialización de la política, es cierto que, digamos, no es un tema novedoso, pero el hecho de criminalizar a los opositores políticos sí es algo que nunca había ocurrido, y que se los tratara, diríamos, como enemigos públicos a los cuales había que hacer de alguna manera desarticular o fulminar en cuanto a su imagen pública. Es decir, esto no había pasado nunca y lamentablemente ocurrió en estos últimos 4 años de la administración de Mauricio Macri.
Uh-huh. Perdóneme que me meto con otra repregunta cortita. Y en este punto, digamos, esta criminalización de la política, ¿lo obligó a usted como penalista a involucrarse políticamente o ya lo estaba? ¿O esto también es nuevo para usted?
No, para mí, en definitiva, lo novedoso es, como ustedes mencionaban antes, es la exposición mediática que yo tengo, no porque la busque, sino porque son los casos que la tienen. Y naturalmente me llevó a que tuviera que presentarme ante los medios de comunicación y ponerle en conocimiento de la gente común lo que estaba pasando, dado que lo que hacíamos dentro de la esfera judicial invariablemente era rechazado por una serie de jueces que intervenían en estos expedientes que habían sido designados en su mayoría por el gobierno de Macri o bien que habían sido elegidos a dedo para que intervinieran en estos expedientes. Es decir, este es el problema que se presentó. Entonces hubo que, tomar una actitud distinta porque no había posibilidad que dentro del Poder Judicial uno obtuviera una respuesta, y entonces había que hacer esta situación de un conocimiento público, y creo que dio bastante resultado, porque hoy las cosas que fuimos denunciando entre los años 2015, 2016 a 2019, hoy se encuentran corroboradas por investigaciones. Es decir, no eran estrategias de defensa, no eran especulaciones de mi parte, sino que eran hechos concretos y que ahora empiezan a ser corroborados, como por ejemplo lo que está pasando en la causa del memorándum, en donde decíamos que los jueces que intervenían, los jueces que habían ordenado la reapertura de esa investigación, no eran jueces independientes, y ahora se demuestra que iban asiduamente a la Casa de Gobierno, que mantenían contactos secretos con el presidente de la Nación y una serie más de evidencias que, bueno, así lo acreditan.
Doctor, Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén. Un gusto saludarlo.
Igualmente para mí.
El Poder Judicial en estos últimos años se ha visto cuestionado por considerarlo de alguna manera con privilegios y muy politizado. ¿Cuál es su posicionamiento para pensar y reflexionar en la reforma judicial, del Poder Judicial en nuestro país?
Yo creo que la reforma es urgente e imprescindible que se haga. Estoy hablando específicamente de lo que es la reforma de la justicia penal federal. Yo no puedo hacer consideraciones de este tipo sobre el funcionamiento que tienen en cada una de las provincias argentinas sus respectivos poderes judiciales. De hecho, por ejemplo, la legislación que se aplica en varias de las provincias es mucho más avanzada que la que tenemos en el orden federal. Cuando hablamos del problema y la crisis que está viviendo el Poder Judicial Federal, en realidad siempre hacemos referencia a un grupo de jueces, a esos que se llaman los jueces de Comodoro Py, y que justamente por un problema, digamos, por una cuestión de transparencia del funcionamiento democrático, eso debe ser modificado. El presidente de la Nación envió al Congreso de la Nación un proyecto que tiene media sanción, en donde en la órbita de la justicia federal se proponen una serie de reformas. Lamentablemente, ese proyecto está en este momento en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados aparentemente no se cuenta con los votos necesarios. Pero bueno, aún siendo así, es necesario redoblar los esfuerzos para darle una mayor transparencia y credibilidad a la justicia federal, que justamente interviene en casos de tanta trascendencia pública y que hacen que la gente tenga un descreimiento generalizado. Y eso es necesario que lo revirtamos cuanto antes. Lo que me parece que correspondería hacer en este momento es, si ese proyecto que mandó el Poder Ejecutivo no avanza, bueno, será la hora de poner en funcionamiento de una vez por todas el Código Procesal Penal Federal, que está sancionado en el año 2014 y cuya implementación se viene demorando, que el Poder Ejecutivo, cuando Macri lo encabezaba, decidió suspender la puesta en funcionamiento de ese código, y es necesario de que se lo haga de una manera, digamos, lo más rápido posible, por no decir inmediata, porque indudablemente le da transparencia, los procedimientos se hacen de manera oral y pública, y existe un control ciudadano que es, en definitiva, el control más eficaz que puede existir sobre la justicia.
Estamos en comunicación con el doctor Beraldi, Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. Doctor, la última ya lo liberamos, sabemos que está muy ocupado. Nunca creo que ha habido tantas pruebas acerca de lo que se está estudiando, en todo caso juzgando, para dictaminar lo que es el laufer de la participación de los espías, de los periodistas, de los funcionarios políticos, etcétera, etcétera. Pruebas que uno dice que qué burdos que fueron en el armado. Pero tampoco nunca ha habido, en todo caso, tantas trabas, si se quiere, y participación de jueces que en algunos casos tienen que hasta autojuzgarse o autoinvestigarse, jueces y fiscales, me refiero. ¿Cómo encarar esta disyuntiva que existe, ¿no? Para llegar a la verdad, que es lo que todos queremos.
Bueno, una de las cosas es justamente lo que estamos haciendo ahora en este momento, es interviniendo desde el lugar de ustedes como periodistas y en el lugar mío como un abogado, informando a la opinión pública de qué es lo que en realidad ocurre, mostrando las pruebas y reclamando que todo esto en definitiva sea encarado por nuestros representantes políticos para que tomen, digamos, las acciones necesarias. Lo peor que nos puede pasar es creer que esto es una cuestión partidaria y terminar colocándolo en lo que se llama la grieta. Nosotros, todos los argentinos, requerimos de un poder judicial independiente, porque esa es la única garantía que tenemos de que la ley sea aplicada de manera justa. Y eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo de manera prudente. Cuando lo digo en este sentido de manera prudente, esto no significa ni debilidad ni nada por el estilo, sino confiar en nuestro sistema democrático. Hay una discusión en este momento en el Congreso sobre la ley de Ministerio Público, sobre esta reforma procesal. Creo que hay que hablar con los representantes, con los legisladores, desde los distintos sectores políticos, y mostrar que esto no es un problema partidario, que este es un problema de consolidación de nuestra democracia, que es en lo que en definitiva todos estamos interesados. No es un trabajo sencillo. Los medios de comunicación concentrados en esa pelea dan una digamos, una visión siempre interesada y distorsionada de las cosas, pero no podemos bajar los brazos, no tenemos que resignarnos, tenemos que tratar de hacer esta tarea de esclarecimiento, y yo creo que vamos a tener éxito, porque si yo me remonto al año 2016, cuando empezó esta campaña del lawfare, y veo en qué situación estamos hoy, en donde el gobierno ya lo tiene, digamos, una coalición distinta a la que gobernaba en aquella época, y donde vemos causas judiciales que han tenido un gran avance, mostrando la existencia de la mesa judicial, mostrando estas operaciones de espionaje ilegal, mostrando presiones que se hicieron con determinados grupos económicos. Bueno, estamos realmente, digamos, avanzando. No sé si con las expectativas que tiene la gente, pero bueno, el avance es, desde mi perspectiva, significativo, y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Por eso les agradezco muchísimo que me hayan permitido tomar esta intervención con distintas radios del país y dar al menos mi punto de vista y tratar de que todos juntos nos sumemos para tener una Argentina mejor y una justicia mejor.